llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los países del BRICS están trabajando en la organización del intercambio de información financiera entre los bancos centrales, que se convertirá en un análogo del sistema interbancario SWIFT. De esto ha informado el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión que mantuvo con representantes de medios de comunicación de los países de los BRICS previo al comienzo precisamente de la cumbre en la ciudad rusa de Kazán. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, además, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, lo que dijo Putin fue: se trata de un intercambio de información financiera entre bancos centrales. Esto es un análogo al SWIFT. Esto es lo que asegura las liquidaciones internacionales. En este sentido, subrayó que dicho mecanismo de liquidación internacional sería independiente de aquellos instrumentos internacionales de intercambio de información financiera que imponen ciertas restricciones por razones políticas y violan los principios de la economía mundial. Bueno, este mecanismo, ¿no?, tiene muchas puntas para comentarlos en todos los aspectos, ¿no, Carlos? Aspectos económicos, aspectos geopolíticos, la pérdida cada vez más del poder del dólar, no solo como moneda, sino también como forma de pagar la deuda de Estados Unidos, pero también de control, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Carlos?
Pues sí, lo primero es que resulta paradójico que los países que tradicionalmente han defendido más el libre mercado, los principios económicos liberales del laissez-faire, laissez-passer, pues estos países, encabezados por el Reino Unido, Estados Unidos, son los que ahora, en virtud de eso que ellos se autodenominan sanciones, estén poniendo pegas y trabas al comercio internacional, además por motivos realmente de competencia, porque no pueden competir con las economías emergentes, y por otra parte también, digamos, lo visten un poquito por esto de la democracia, los derechos humanos, libertades, estos principios que nunca aplican al régimen genocida de Israel. Eso es lo primero, ¿no? Curioso que China, pues, sea el principal valedor de la economía. Y hoy en día, una de las herramientas que está utilizando el imperio estadounidense para evitar el libre comercio, el libre intercambio, la libre competencia internacional, es en la utilización política de determinadas armas que tienen, como es el sistema SWIFT de intercambio bancario. Y, lógicamente, para evitar que se pueda hundir una economía, Estados Unidos, por decisiones políticas, por, a fin de cuentas, represalias de tipo político, pues está muy bien que haya otro sistema que no se dependa exclusivamente de Estados Unidos y que haya un sistema colaborativo en el cual no hay una cabeza visible, sino que diferentes, todos los países toman decisiones, aunque es cierto y es verdad que en el BRICS sobresale, sobre todo en el aspecto económico, China. Pero China, su política exterior y su política hasta ahora ha sido la de buscar socios y no querer nunca imponer sus decisiones. Y esta política exterior china, pues, le ha venido muy bien porque se ha ganado el respeto del sur global, y no el respeto, sino algo más que el respeto, que es el temor por parte de lo que llamamos Occidente, comunidad internacional o imperio. En los países, por ejemplo, Europa Occidental y Estados Unidos, han impuesto sanciones a China, sobre todo a algunas de sus empresas más importantes como Huawei, pero unas sanciones de bajo nivel. No se atreven realmente a intentar bloquear la economía china, porque la economía china es más potente que la europea o norteamericana, y de estas supuestas sanciones a China lo que se derivaría sería una crisis económica mundial que afectaría sobre todo a los países más ricos. De manera que hay un nuevo actor, son los BRICS, con una gran potencia atrás económica que es China, y que ahora los países quieran mejorar su comercio internacional, ya no solo tienen las herramientas que le brindaban las asociaciones que le brindaba Estados Unidos y países vasallos, sino que ahora existe el grupo BRICS, que está pensado no sobre una superioridad de unos países frente a otros, sino que ahí es un club de socios para que en el cual se van a satisfacer las necesidades de cada país y no las necesidades de un grupo pequeño de países, y sobre todo un grupo pequeño de oligarcas, ese 1% que tienen la mitad de la riqueza mundial, que a fin de cuentas son aquellos que dominan y manejan la política de Estados Unidos y la Unión Europea. De manera que es un cambio muy importante. No ha habido un cambio igual en la esfera mundial desde la caída del muro de Berlín.
En este sentido, Carlos, Putin también mencionó que Rusia ofrecerá a los socios del bloque el uso de monedas digitales en los procesos de inversión, no solo en los países miembros de BRICS, sino también por los países miembros del BRICS en intereses en otras economías emergentes que tienen buenas perspectivas de desarrollo. Porque claro, además estamos en una perspectiva en que muchos países están pidiendo el ingreso al BRICS y que, bueno, se puede esperar muchas cosas o tal vez incluso hasta en cierto punto un determinado, valga la redundancia, punto de inflexión luego de esta cumbre en Rusia, Carlos.
Sí, y además me gustaría también, a pie entrar a dos preguntas que me has hecho, que realmente las sanciones sobre la prohibición del uso del intercambio SWIFT por parte de bancos rusos y otros bancos, realmente en el fondo es una bendición, porque hoy en día se puede montar un sistema de intercambio de información mucho más ágil y mucho más seguro que ese en base, como ha dicho bien el presidente Vladimir Putin, en base a tecnología de blockchain, de información de bloques. Esto es mucho más seguro, más preciso y más rápido que la información actual, que a fin de cuentas son bases de datos, que sí, son la base de datos de banqueras son muy seguras, pero al final de cuentas no son invulnerables, ¿no? Y además, como bien estoy diciendo, como bien estamos comentando, Switch a fin de cuentas era una herramienta que está controlada por Estados Unidos y te la puede bloquear. De manera que la tecnología de intercambio de información financiera por intercambio de bloques, por información de bloques, por el blockchain, es mucho más segura y mucho más rápida, de manera que al final las economías que obtienen por este sistema van a salir beneficiadas. Y claro, y además de esto, va a ser una, a raíz de todo esto, hay que tener en cuenta que va a tener una información, un sistema informático mucho más avanzado, mucho más seguro, mucho más ágil, y además no va a ser posible que ningún país como ha hecho Estados Unidos hasta ahora bloquee la información de uno u otro país. La información por estos canales va a ser mucho más fluida y menos sujeto al control de un solo país, de manera que sí, es una oportunidad para los países del BRICS, pero muy bien, como ha dicho el presidente ruso, va a ser también un sistema que sin duda harán otros países que, sin formar parte del grupo BRICS, adoptarán este sistema de pago y sobre todo para comerciar con los países emergentes del grupo BRICS, que hoy en día no se entiende ninguna economía mundial que no tenga relación comercial con los BRICS, es decir, con Brasil, con Rusia, con China, con la India y toda aquella lista importante de países que ya forman parte y que van a formar parte. De manera que va a haber una revolución, un cambio muy importante en el sistema de pago mundial.
Ahí está. También se ha pronunciado, Carlos, el canciller ruso Sergei Lavrov respecto al BRICS, ¿no? Explicó en una reciente entrevista con el diario Argumente y Facte en qué consiste el atractivo de los BRICS para los países que solicitan su membresía, así como sus diferencias clave de organizaciones semejantes formadas en Occidente. Lavrov incidió en que el objeto principal del grupo se concentra en las necesidades de los países miembros. De acuerdo con sus palabras, en los BRICS no hay líderes ni seguidores, ni tampoco ningún aparato burocrático como el que vemos en Bruselas, donde los funcionarios de la Unión Europea dictan decisiones contrarias a la voluntad y los intereses de algunos de sus integrantes. En lugar de resolver los problemas de los miembros de la Unión Europea, la burocracia de Bruselas se dedica a bombear a Ucrania con armas, a recaudar fondos para estos fines y a otras acciones que dañan la economía, la esfera social y la industria de los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
Pues sí, eso parece ser. Vamos a ver cómo se desarrolla el grupo BRICS, pero hasta ahora se está demostrando que es un club de socios en el cual no hay imposiciones, no hay una autoridad central no democrática como pasa en la Unión Europea, y las decisiones se toman asambleariamente, democráticamente, y eso desde luego está facilitando o está llamando a que sean cada vez más los países que tengan que ir a unirse a este club, donde saben que van a actuar desde un primer inicio con todos los derechos y que no se le va a imponer ninguna política económica. Es que es muy diferente el modelo de los BRICS a la Unión Europea. La Unión Europea de día podría no ser mala en un inicio, ¿no? Pero en los últimos años ha tomado una deriva pésima, ¿no?, para los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente para su clase trabajadora. Y los BRICS parten de la idea que no van a perder, ninguno de sus miembros no va a perder soberanía, no van a tener que ceder soberanía a una autoridad central, como es el caso de la Unión Europea, sino que cada uno de estos países va a mantener su soberanía. Y de lo que se trata es de tener una relación de tú a tú, una relación comercial de tú a tú, sin imposiciones, y que cada país del BRICS hay países tan diferentes como China o Arabia Saudita, cada país en su economía interna puede seguir tomando decisiones que considera oportunas, ¿no? Es un sistema mucho más libre, mucho más igualitario que, por ejemplo, el de la Unión Europea o instituciones análogas que ha intentado favorecer de Estados Unidos y que cuyo éxito ha sido cuestionado. Ha sido dudoso, ¿no? Sobre todo las instituciones que se fomentan en Estados Unidos se hacen lógicamente en su exclusivo interés y por eso a medio y largo plazo ninguna de ellas va a tener el éxito que tienen los BRICS.
Carlos, recojo el testigo ahora que dices Estados Unidos, ¿no? Porque ha hecho otras declaraciones Putin referente precisamente al país norteamericano. Dijo que el imponer sanciones económicas a países cuya posición no coincide con las de Washington se perjudica en primer lugar a sí mismo, lo que se confirma por el hecho de que cada vez más países reducen su uso, el uso del dólar, ¿no? Y reservas en dólares, según señaló Putin. Al hablar del comportamiento de Estados Unidos hacia otros países, dijo que Washington debe reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Estados Unidos ha deteriorado las relaciones con Rusia, impone permanentemente sanciones y esto tiene un impacto negativo en ellos. Al final, esto les afecta a ellos, incluyendo al dólar. El mundo entero se preguntó si vale la pena usar el dólar, si Estados Unidos restringe por razones políticas el uso del dólar como unidad de pago internacional universal. Es clave esto que ha dicho Putin, ¿no?
Sí, es la clave. Sin esta clave no se entiende lo que está pasando. No se entiende la torpeza de las autoridades de Estados Unidos o de la Unión Europea porque sus sanciones hacen que el resto de países desconfíen de tener sus fondos en bancos norteamericanos o europeos, incluso suizos, ¿no? Desconfían de utilizar el Swift porque al final espían todas las transacciones comerciales, es algo sabido. Desconfían del uso de dólares que en cualquier momento pueden perder valor porque es una moneda nacional. Desconfían de que el dólar siga manteniendo su valor porque como cada vez Estados Unidos para financiar su enorme déficit financiero tira de la máquina de hacer dólares, pues los dólares cada vez valdrán menos porque están abusando mucho de esta máquina de fabricar dinero y también cada vez hay menos países y menos inversores dispuestos a tener sus ahorros en dólares. De manera que esto demuestra que no parecen muy inteligentes los dirigentes norteamericanos, pero con el mismo mal que tienen los dirigentes europeos respecto al euro, ¿no? Las sanciones al final han perjudicado a los propios estados y ya no solo las sanciones, estamos hablando del dólar, ¿no? Pero ya hemos hablado muchas veces de las sanciones de la Unión Europea a Rusia, que han sido autosanciones, compran las materias primas, especialmente los productos energéticos, más caro que el resto de sus competidores internacionales. Y eso demuestra que el fanatismo, la ceguera, la corteza de miras, es algo que es común en nuestros dirigentes, en nuestros oligarcas, porque lógicamente aquí cada clase social y cada grupo defiende sus intereses, ¿no? Pero lo que no es lógico es defender tus intereses es, al final, matar la gallina de los huevos de oro. En el caso que estamos hablando es matar al dólar como oriente nacional, que de esta herramienta, como estamos viendo, Estados Unidos ha vivido durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando logró imponer su moneda. Y es algo que ellos solos han acabado con este sistema que tanto les favorecía.
Carlos, de acuerdo a Putin, además, ha dicho que el volumen del uso del dólar en el mundo está disminuyendo e incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos están reduciendo sus reservas en dólares. Señaló que por su parte Rusia no rechazó inicialmente el dólar como moneda universal, al contrario, se le negó su uso. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de Occidente de que la economía rusa colapsara, esto no sucedió y ahora el 95% del comercio exterior de Rusia con socios se realiza en monedas nacionales. Bueno, y a esto tenemos que sumarle, Carlos, el hecho de que si multiplicamos por la cantidad de países que ya están dentro de estas políticas, realmente tal vez la mella puede ser bastante grande para el dólar en un menor tiempo del que se esperaba inicialmente, ¿no?
Sí, yo creo que la decadencia del dólar va a ser una buena noticia en general, ¿no? La decadencia del dólar supondrá que parte del poderío económico de Estados Unidos va a decaer también entonces su capacidad de financiar sus enormes máquinas militares, el enorme gasto que tiene sus centrales de inteligencia, que tienen fondos ilimitados para pagar periodistas, políticos, clientes. Toda esta maquinaria que hasta ahora no tenía límite económico, pues va a tenerlo. Y por tanto, yo creo que es una buena noticia para toda la humanidad, ¿no? Que no sea solo un país que dicte la norma de todo el planeta, sino que ahora, a partir de ahora, hay otros potencias emergentes, hay otros polos de poder, hay otras opciones, y no necesariamente para poder ser un país propio y rico no se va a necesitar ser un aliado incondicional a Estados Unidos, y además generalmente eso tampoco te lo garantizaba, ¿no? Hay que pensar que, claro, yo hablo de Europa Occidental, y Europa Occidental, por sus características históricas, pues ha sido, digamos, un aliado muy importante de Estados Unidos, pero que también formaba parte del bloque gestionado por Estados Unidos, Haití, parte de África, parte de Latinoamérica, parte de Asia, muchos de los países más pobres de Estados del mundo han estado dentro del bajo dominio de Estados Unidos y así les ha ido. Pero bueno, existía hasta ahora esa idea que solo con Estados Unidos se podía prosperar, pues mira, a partir de ahora hay otras opciones y realmente cabe algunas que van a fijarse en China como en la potencia socia por excelencia para aumentar la economía nacional en vez de Estados Unidos, que está, no solo está Estados Unidos como estado en franca decadencia, sino también sus multinacionales, especialmente todas aquellas que tienen que ver más con el tejido productivo e industrial, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las fábricas de automóviles, los bienes de equipo, en las cuales Estados Unidos ha sido durante muchos años la potencia por excelencia y ya no lo es. Y por eso también, y volviendo al principio, sanciones como Huawei, empresas también del sector productivo, como estoy pensando, como son los automóviles chinos, que también han sido sancionados por Europa, por Estados Unidos, de manera que no se sanciona otros aspectos más que a empresas chinas que han superado tecnológicamente y por eficiencia a las empresas norteamericanas y de Europa Occidental.
Luego, Carlos, tenemos unas declaraciones que ha hecho la vocera de la Cancillería de China, Mao Ning. Ella dijo, China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y legales impuestas por Estados Unidos a las empresas chinas y nunca aceptará las acusaciones y presiones infundadas. Esto como consecuencia de que Estados Unidos le ha impuesto más sanciones a Rusia porque dice que Pekín le suministra armas al gigante euroasiático, algo que evidentemente Pekín rechaza, ¿no? Y a propósito de este tipo de sanciones a China, precisamente, se ha manifestado Putin diciendo que Estados Unidos no puede frenar el ascenso de China. Dice, Estados Unidos llega 15 años tarde, no podrá detener el desarrollo de China. Es imposible hacerlo, igual que es imposible decirle al sol que no salga. Saldrá de todos modos, dijo Putin. Claro, esta metáfora, esta parábola, describe un poco una realidad, Carlos.
Pues sí, coincide totalmente con las palabras del presidente ruso. Es imposible, es inimaginable que Estados Unidos pueda frenar el crecimiento económico chino y su expansión comercial alrededor del mundo, porque, por ejemplo, el principal aliado de Estados Unidos, que es la Unión Europea, lo que ocurre es que el principal socio de la Unión Europea hoy por hoy es China, no es Estados Unidos. Europa no puede prescindir del comercio con China. Estamos hablando de Europa Occidental, pero si hablamos del resto de Asia, si hablamos de África, incluso de América Latina, vemos que el crecimiento de China es imparable y no se puede llegar a prescindir de ellos, porque son la fábrica del mundo. Además, son la fábrica del mundo no porque tenga mano de obra barata, que eso es mentira, ¿no?, sino porque su sistema productivo es muy eficiente, es muy organizado, y tecnológicamente la economía real ya no tiene parangón su sistema económico de producción comparado con el resto del mundo. Ya China ha dejado de ser una potencia donde se iba porque la mano de obra era barata, ¿no? Ahora, como bien dice el presidente el CEO de Apple, se va a China porque cuando en China llaman a ingenieros a una reunión, en Estados Unidos te van dos o tres ingenieros. China tiene 200 ingenieros bien preparados, bien formados y con conocimiento de las técnicas para producir bienes en masa y con calidad. O sea, que olvidémonos que hay muchas partes del mundo que ya se pagan salarios más bajos que en China y eso no hace que despegue. No se ha deslocalizado de China a otros países la producción, porque China sí que utilizó en mucho tiempo el sistema de mano de obra barata, pero ya tiene ya un conocimiento de las técnicas de producción que ni se puede competir con ellas ni se puede prescindir de la producción de bienes y servicios de pago por parte de China.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.